Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y antes de empezar con Sin Guión Electoral, tengo que cumplir con un auspiciador comercial. Audifone siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y nuestro siguiente invitado es la oferta para los peruanos en el exterior. Diputado de Avanza País, Martín Maruré, o Marure. Maruré. Gracias por estar con nosotros. Señor Maruré, su caso para mí ha sido una incógnita ayer, porque revisaba su hoja de vida en Voto Informado, después utilicé otros buscadores y aparentemente usted no tiene educación formal, no tiene trayectoria política, no tiene propiedades, no tiene ingresos, no tiene deudas, no tiene contratos con el Estado. 000000. Comencé a buscar un poco más y encontré que usted es promotor de eventos artísticos para peruanos en el exterior. Así que me va a tener que ayudar a reconstruir su biografía porque no han puesto en su hoja de vida ninguna información. ¿Usted ha estudiado?
Sí, ante todo, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por la invitación. Sí, yo soy estudiado. Yo estudié en la San Martín, en la Universidad de San Martín de Porres, Ciencia de la Comunicación. Aparte también estudié en IPAE.
¿Pero terminó estas carreras?
No lo acabé.
Por eso sí, no lo han puesto.
Exacto.
No está en SUNEDU.
Exacto, por razones económicas.
¿Conoce a tu candidato? También tiene este cruce con SUNEDU y no
exacto,
está.
Exacto. Soy empresario, radico en Estados Unidos.
Estados Unidos.
Vivo exactamente en la ciudad de Patterson.
¿Usted está en Patterson?
Sí,
en Patterson, con 100.000 peruanos.
Sí, 68.000 peruanos, sí. Y radicamos desde...
68.000 los formales, pero yo creo que son como 100.000.
No. Hay muchos más. Entonces, dicen que hay más de 3 millones y
de peruanos en el extranjero.
Sí, pero es mucho más porque hay personas que han ingresado por la frontera y ni siquiera están registrados o tienen días de corte por eso, de los asilos políticos que últimamente han llegado.
Y usted tiene mucha llegada por los eventos que hace. Porque
exacto.
Veo que ha llevado Corazón Serrano, que ha llevado...
Hemos trabajado con... yo he sido manager de Yosimar, de Brunella Torpoco, Armonía 10, de muchas orquestas. Hemos trabajado con todas las orquestas.
Con todas las orquestas las lleva Patterson y hace unas fiestas.
No, en todo Estados Unidos.
En todo Estados Unidos.
Exacto.
Y con gran éxito.
Exacto, es por eso que estamos. Hacemos los festivales peruanos allá.
Pero yo lo contrataría para organizar una fiesta y seguramente me quedaría muy linda, pero ir al Congreso es otra cosa.
Claro, es que esa raíz de... viajo mucho por todo Estados Unidos, a raíz de eso tengo llegada al peruano en el tú
claro,
a tú.
Claro, sí, pero que podemos bailar salsa y estoy
feliz. No, a pero... raíz de eso... ellos me informan todas las problemáticas que hay en el exterior, ¿no? Los abusos que sienten ahora, el problema de inmigración, por decir. Aparte de ser promotor, tengo negocios, tengo un restaurante, tengo una discoteca, sí.
¿Le ha ido bien?
Se podría decir que sí.
No hay peruano que diga que le ha ido bien, pues. Tú dices, más o menos.
No.
Ahora, ¿no declara usted patrimonio, ingresos, nada en la hoja de vida?
A última hora, como le digo, no soy político.
Evidentemente.
Exacto, no soy político. A raíz de todos estos problemas que tienen mis compatriotas peruanos, estaba indeciso, porque tengo los negocios allá, ¿no? Pero... a raíz de todos los problemas que hay.
¿Cuánto tiempo tiene residiendo en Estados Unidos?
22 años.
¿22 años? ¿Y por qué se fue?
Porque por mejor oportunidad allá. Tengo mis hermanos allá que también son negociantes, tienen empresas. Y a raíz de eso, como todo inmigrante, llegué allá a trabajar en un warehouse, en una compañía de noche, lavé platos, o sea, en carne propia. Lo que sucede allá con los peruanos en el exterior.
¿Y ya se casó allá, ya hizo familia allá?
Sí, tengo tres hijos. Sí, tengo mi esposa, tengo tres hijos.
¿Son peruanos?
Son nacidos allá, todavía no son peruanos. Es uno de los proyectos también que se tiene que ver, porque el problema es un poquito tedioso, la burocracia, ¿no?, de los trámites para que mis hijos...
Para poderlos inscribir.
Exacto. Siempre que vamos a ver un partido de la selección peruana, yo los llevo, ellos... son los primeros que quieren ponerse la camiseta del Perú.
Claro, pero la parte formal, ¿hay una barrera para los migrantes?
Sí.
¿Inscribir a los hijos es complicado?
Sí, se demora mucho, te piden ciertos requerimientos que en verdad es un poquito tedioso. Y recuerde que ya el peruano inmigrante trabaja, hay veces algunas personas tienen dos trabajos.
Claro, pero ¿hay consulado en Paterson o no?
Sí, hay consulado.
Yo sé que hay consulado porque hay tanto peruano que evidentemente es como, tú vas a Paterson y es como estar en Lima.
Claro. Claro, hay una calle que se llama la Peru Square, el Perú claro, Cuadrado, que lo han llamado recientemente. En Paterson, el consulado, le comento, ¿no? Hace unas 3 semanas me fui a tramitar mi DNI. Yo tengo mi DNI, está expirado. Sí. Podemos votar con el DNI expirado. Pero como a raíz de que las personas me decían, tanto en Europa como en New Jersey, como en todo
sí, lados, no, hubo una primera resolución diciendo que había que, había que renovar el DNI vencido, si no, no se podía votar. Finalmente claro, ya lo cambiaron.
Claro. Y me voy al consulado y me atendieron cordiales las personas, pero para atenderme demoraron casi 2 horas. Y después...
Eso es normal en el Perú. ¿Cuál es el problema?
No, pero estamos en Estados Unidos, supuestamente, ¿no?
Tiene que demorar. ¿Usted chocó la reniega acá alguna vez?
No.
No, pues. Tiene que conocer cómo es su país.
Claro, claro. Pero... Le comento, no por el tiempo que esperé, es porque después me dijeron que se iba a demorar 2 a 3 meses para tener el DNI, para así que me llegue. No, y 2 o 3 meses, no puede votar. Pero como usted dice, o sea, aprobaron para que puedan votar con el DNI ya vencido, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿por qué tanto el tiempo, ¿no? de espera? ¿Serán los insumos, claro, el courier, falta de dinero? Es uno de los proyectos que tenemos, es fiscalizar, ¿no? El por qué.
Ahora, a los migrantes peruanos, no a usted, porque yo me imagino que usted tiene todo en orden, ¿usted ya está nacionalizado?
No, soy residente.
Residente. ¿Tiene miedo de lo que está pasando en Estados Unidos?
Miedo no, porque no somos delincuentes.
No, yo lo sé, pero claro, pues usted ha visto lo que está pasando. No te preguntan si eres o no eres delincuente, te llevan nomás.
No, claro, pero no, en lo personal yo no tengo miedo. No tengo miedo porque estoy trabajando no legalmente, no estoy haciendo daño a nadie. Eso sí, allá a raíz de lo que ha pasado, ¿no? La inmigración está un poquito complicado. Por decir, ahora hace 2 días el presidente Trump ha mandado al ICE, a los aeropuertos. Sí, y es complicado para nuestros compatriotas peruanos. Hay mucha gente que está detenida. De todas maneras, también hay personas que han ingresado y que son delincuentes, así como acá hay delincuentes inmigrantes, ¿no? De lo cual hay que poner mano dura para eso.
Claro, pero ¿no? La mayoría no son delincuentes, pues como usted dice.
Hay justos que pagan por pecadores.
Claro, pero
¿no?
Justamente, como usted dice, el problema es que el delincuente tiene que ser tratado como delincuente, no importa su nacionalidad.
Exacto.
Pero, ¿a cuántos peruanos se han llevado hasta ahora a ICE?
Mire, el mes pasado, o sea, por mes están entre 200 a 300 personas que están deportando el mes pasado, en todo, ¿no?
Y le avisan a usted. ¿Y qué puede hacer el Estado peruano? No puede hacer nada.
El Estado peruano no, pero por decir, en México, uh-huh, un mexicano tiene un problema y automáticamente la Cancillería manda su abogado para apoyarle.
Tienen mejor defensa.
¿Y por qué nosotros no?
No tenemos.
¿Y por qué?
El peruano no tiene defensa jurídica en el exterior.
Exacto. Es por eso que yo quiero, ¿no? Esperemos que si puedo ingresar, ¿no? Con este cupo a diputado, apoyar en eso.
Ahora, sabe que tiene que mudarse al Perú, ¿no?
Sí, soy peruano, recuerde, ¿no?
Y no, pero...
Si no, ya me hubiera hecho ciudadano.
Claro, pero el problema es que tiene que dejar su residencia en los Estados Unidos para residir en el Perú.
Claro. No
tiene, tiene que vivir en el Perú más de 180 días al año.
Sí, eso no hay problema. Puedo viajar, ¿no? Los negocios están ya caminando.
Tranquilo.
Eso no hay problema, eso. No es que sea millonario, pero económicamente no me preocupo porque puedo vivir
en los dos lados.
Exacto. Sí.
En los dos lados. ¿Por qué Avanza País?
Bueno, vengo de un colegio militar. Me identifico con el general William, aparte que el general William es un héroe nacional. Recuerde que llevó el comando el Chavín de Huántar, ¿no? El Anahuaylazo.
¿En Estados Unidos usted es demócrata o republicano?
No soy ni ni demócrata ni republicano, en verdad. No soy ciudadano, no voto, pero comparto las ideas de las dos, ¿no?
De siempre, los dos.
Exacto.
De
exacto,
los dos.
Sí.
O sea, depende de la temporada y depende del candidato.
Exacto.
Ya.
Exacto.
Y Avanza País le pareció bien porque el señor Williams es militar.
Claro.
Pero antes no los conocía.
No, sí. Recuerda que soy peruano y siempre sigo los partidos, ¿no? Y como le digo, no pensaba incursionar en la política a raíz de lo que está pasando.
¿Y qué es lo que está pasando?
Miren, la inseguridad, ¿no? Tanto aquí como allá, ¿no? Pero recuerde que yo estoy en el exterior. Yo voy a representar a los peruanos en el exterior, ¿no? Entonces,
ahora, un peruano en el exterior que lo ve ahorita, porque el programa se ve mucho afuera, pero que no está viviendo en Estados Unidos, puede decir, bueno, el señor Marulia sabe mucho, pues, de los peruanos en Estados Unidos. Pero yo vivo en Europa, yo vivo en Australia, yo vivo en África.
Sí, tenemos un equipo que, aparte yo también, ¿no? Recuerde que soy Leoncio Pradino, por todo el mundo, y tenemos un equipo que nos informa de lo que está pasando, ¿no?
En otros lugares. Pregunta al público. Por favor, pregunta al público, no la veo todavía, ahí está. Total falsedad, le dice el señor Cruz Bravo. Inscribir a un hijo como peruano es recontra fácil, los requisitos son mínimos. ¿Por qué lo pinta como algo trágico? Bueno, al señor Cruz le fue bastante bien.
Se puede inscribir, pero como le digo, ir al consulado peruano y llevar todo es bien tedioso. Recuerde que trabajamos, los peruanos que trabajan allá, trabajan dos trabajos. El consulado te atiende desde las 8 de la mañana o de 9 de la mañana hasta las 1 y 30 de la tarde.
Nada más.
Nada más. Uno que trabaja hasta las 5 de la tarde no puede hacer ese tipo de papeleo.
¿Pero no hay un sistema digital?
Sí, hay que sacar citas. Pero para que te den una cita, ¿cuánto demora?
No, pero digitalmente usted no puede ir mandándolo, ¿no?
No.
Porque podía digitalizarse. Sí, mando mi parte de nacimiento, y después hay una cita, pero ya yo ya mandé toda la documentación.
No, eso tenemos también que mejorar.
Eso se podría mejorar muy fácilmente. Exacto. Porque además, es verdad que no todo el mundo vive cerca a un consulado peruano. Ese es el problema. Usted puede tener un consulado peruano en Patterson, pero hay gente que vive en otras zonas que tiene que manejar y a veces quedarse a dormir. Y claro, eso pasa también para ir a votar.
Exacto.
El problema de votar no es que los peruanos en el exterior no quieran votar, sino que tienen que irse a dormir a otra ciudad para poder votar y no tienen la economía para hacerlo.
Exacto. Aparte de eso, hay muchas personas, compatriotas peruanos, que no saben ni siquiera cómo votar. Imagínense ahora con la planilla que tenemos, uno está buscando con lupa.
Bueno, pero todos están en internet y hay mucha información. Y de verdad ahora, buscando, si buscas la información, la vas a encontrar y va a ser muy fácil.
Claro, pero el peruano del exterior hay veces un poquito complicado para que lo revise. Estamos haciendo unas charlas, no tratando de asesorar a las
Mire,
personas.
Si una persona puede hacer algo tan complicado como migrar, que es complicadísimo. No,
de todas maneras. Sí.
Yo creo que puede votar.
Sí, de todas maneras.
Muy bien, muchísimas gracias, señor Marulia, por haber estado con nosotros. Pausa, no se muevan, tenemos dos candidatos más.
Muchas gracias, Rosa.
Gracias.
María.
Gracias. Estamos con el señor Carlos Torres Caro, abogado de la Universidad San Martín, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, docente de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, congresista de la República de 2006 al 2011. Ha tenido 7 postulaciones, desde 1992 ha postulado, una vez ganó y esta vez se presenta nuevamente por el partido Cooperación Popular que lidera Johnny Lescano.
Es mi séptima postulación.
Séptima postulación, así es.
Sí.
Esta
bueno,
séptima. Una ganó.
Hay una gran experiencia.
Postulando.
Por lo menos postulando.
Postulando no lo gana nadie.
Y eso es bastante un país donde se elige a la peor podredumbre del país, ¿no?
¿Por qué volver?
Mira, a mí me invitaron 5 partidos políticos para ser candidato presidencial.
No le puedo creer, presidencial.
Sí, sí, sí. Pero tenía que inscribirme.
Claro.
Tenía que inscribirme. Y bueno, eran partidos que se habían hecho así como se hacen los partidos en el Perú, suelen hacerse, ¿no?
Pero sí se inscribió, dije, ¿no? En APP se inscribió
no,
en 2021.
Nunca. Nunca he estado inscrito, siempre he sido invitado. Siempre voy invitado.
Yo pensé que se había inscrito en el 2021.
No, ni siquiera en el nacionalismo me inscribí, ¿no? Entonces, tenía que inscribirme, yo no quería inscribirme. Al final dije, además que no quería ser candidato presidencial, a pesar de lo fácil que era, porque creo yo que uno tiene que ser responsable.
¿Quiere que era fácil ganar?
No, uno tiene que ser responsable. Yo creo que primero uno tiene que cumplir un rol en el cual haya destacado. Yo creo que el Parlamento, por eso estoy postulando, porque digo, si yo en este Parlamento, si ingreso a este Parlamento y soy un buen senador, etc., ahí consideraré postular a la presidencia.
Ahora, claro, ya postuló 7 veces, ¿no?
No,
y todavía,
esta es la séptima.
Sí. En una nada más, cuando fue con Ollantumala,
sí.
Ahí ganó.
Claro.
Y de ahí nunca más volvió a ganar.
No,
porque
pues,
Ollantumala y usted terminaron muy mal.
Porque aceptaba las invitaciones, recuerda, yo por su lado, porque aceptaba invitaciones generosas que me hacían, como me la hizo Roger Cáceres, porque
Frena
nos conocimos
en
París.
¿En el 92?
En 92, yo era un muchachito. Y me lo encontré y me dijo, ven, te voy a dar el número 2 y le acepté. O sea, yo aceptaba porque eran más amigos que otra cosa. Igual lo hice con Castañeda, igual lo hice con Antero Flores Arauz. Y casi lo hago con César Acuña,
claro.
Que me insistió, le dije, no, Cecita Rion, aquí no más. Y entonces ahora sí acepté la invitación, a pesar de que estuve con Carlos Álvarez,
¿ya?
Pero... saltaron, tú sabes, ahí Montesinos y demás, dijeron, no, este no puede estar acá. Y al final terminé con
ahora, el en Cano. El año 2006 al 2011 usted fue congresista,
sí.
Entró con el Partido Nacionalista, era el candidato a la vicepresidencia,
sí, claro.
De Antumala.
Pues que lo habíamos hecho el movimiento juntos.
Claro,
¿no?
claro.
Sí.
Pero siempre dijeron que usted lo traicionó muy tempranamente.
Sí.
Y luego cuando él fue presidente de la República, usted ya no tuvo ningún papel porque sí.
No, porque más bien fui perseguido, ¿no? Y acosado.
¿Perseguido
y,
no?
Sí. A mí me hicieron muchas investigaciones que, como yo no tenía nada, no llegaron a nada.
Pero
¿no?
Lo acusaron de haberse aprovechado de Humala para llegar al poder.
Eso es falso, porque...
La acusación
yo
vino
era
el papá de Humala.
Claro, lo que pasa es que el papá de Humala apoyaba a Antauro, ¿no? Lo que
claro.
Pasa es que, como Ollanta nos vinculaba a una relación previa que fue cuando yo fui abogado de él, uh-huh. En el 2000 y lo sacamos del penal de... Bueno, del
de
penal,
del
castillo,
tema de Locumba.
Del tema de Locumba, ¿no? Del castillo, ¿cómo se llama? El cuartel militar, ¿no? Lo tenían detenido. Entonces nos vinculaba una relación y él, cada vez que necesitaba un abogado, me llamaba, Carlos, ¿puedes ayudarme en esto? Y un día me llamó y me dijo, oye, Carlos, creo que me van a botar del ejército cuando estaba en Corea.
Uh-huh.
Y yo le dije, olvídate del ejército, ven, vamos a intentar que pueda ser presidente de la República.
Bueno, creo que él ya lo tenía claro antes de que usted se lo dijera. Porque
su papá decía que
lo había preparado para eso.
Quizás, pero lo que para mí recurrió, en todo caso, fue para que plantara una acción de garantía constitucional evitando que lo sacaran, ¿no? Pero yo
ahora,
dije, no hagamos eso.
El papá de Ollantumala le puso de chapa el piojo.
Bueno, sí, pues yo no le respondí porque no suelo responder tonterías, ¿no?
Pero que usted se había aprovechado de su hijo, esa era la figura.
Lo cual no es verdad, porque yo era el soporte legal, constitucional de...
Pero lo abandonó muy rápido.
Lo que pasa es que me traicionó, ¿no?
¿Por qué?
Pero obviamente hubo una traición tremenda porque él comenzó a aliarse con quienes no debió aliarse.
¿Como por ejemplo?
Bueno, en esa época estaban todas las delegaciones que apoyaban a Chávez, a toda esa gente.
Era muy de izquierda para usted.
No, era, o sea, la izquierda a mí, yo tengo respeto por la izquierda y por la derecha decente. Lo que pasa es que aquí no hay ni izquierda ni derecha decente. Ese es el problema en Perú.
Y yo ni Lescano.
Y es por eso, no, yo ni Lescano no es izquierda ni derecha, ¿no?
¿Ah, no?
Quizás por eso he caído mejor ahí. Es más centro, creo
ya.
Yo. Entonces creo que la traición fue de él. Y yo le dije en esa oportunidad, tarde o temprano vas a terminar en la cárcel por esas sociedades que estás haciendo. Y mira, terminó en la cárcel.
Muy bien.
Yo quiero obsequiarte, sí. Rosario, yo sé que tú ya has aprendido un montón de derecho, porque hace más de 20 años que no tenemos encuentros. Es las 13 constituciones del Perú.
Las tengo, pero es una buena edición.
Esa es mi obra mayor. No, es que este es un estudio preliminar y acá hay tres tesis.
Ya.
Tres tesis planteo yo. Uh-huh. Y planteo como tesis final el ciclo que se está cerrando el neoliberalismo. Uh-huh. Y que entramos en una etapa inclusiva. Uh-huh. Te lo obsequio.
Gracias,
y el antecedente, que es la Constitución de Cádiz.
La Pepa.
O sea, la Pepa, exactamente.
Muy bien.
Y este te lo traía. Bueno,
ya
soy
lo
el 9.
¿No?
Soy el 9.
Ahora, le iba a decir, oiga, esto es bien caro, ¿eh? Papel cuché.
No, mira, fíjate.
Papel cuché.
Está menos del 0.3 de la UIT, que es lo que permite.
No, yo sé, pero es carito.
No. No se parece.
No. Ahora,
lo que pasa es que cuando saquen volumen,
sacar
no es así.
Un librito sobre un incidente menor en el Congreso, porque fue un incidente menor, ¿no?
No, usted, eso no fue un incidente menor.
Usted le dijo a la gente del Congreso que ahí hablaban huevadas, ¿ya? Y se burló y lo sacaron del hemiciclo como correspondía.
Ahora, hay que decir
que... A usted ya lo habían suspendido antes cuando fue congresista.
Hablando las cosas claras, hay que decir que... hablando huevadas, es un peruanismo coloquial, no es un insulto, no es una grosería, no es un adjetivo.
No suena bien, pero
era el momento en el que esas palabras conectaban con el sentimiento nacional.
Claro, usted ya lo ha suspendido en el Congreso.
No, a mí que esas son méritos, porque se unió el humanismo con el APRA, ¿no? Y como me tenían, yo era el único que los fustigaba, entonces era la oportunidad de sacarme.
Pero le tomo fotos durmiendo en Velázquez que en Brasil.
Sí, pero quien las difundió fueron sus propios partidarios.
¿Así?
Dicho sea de paso.
¿Usted
mira,
tomó la fotito de...?
¿Por qué he sacado este libro?
Ajá.
No porque sea un incidente menor, porque esto es un compromiso republicano, porque es un mensaje a los abogados jóvenes. Y yo te pediría, Rosario, porque tú eres acuciosa,
sí,
es un sitio que recorrer.
Lo revisé.
Quisiera que lo leas. No revisé, no es agarrar los títulos.
Sí.
O sea, yo sé que tú eres acuciosa y cuando quieres... Te empeñas, léelo, por favor, porque hay un mensaje subliminal que tú vas a entender.
Y es un mensaje político. Usted se metió a defender a Pedro Castillo. ¿Por qué le pidieron que lo defienda? Ahora, Pedro Castillo ha cambiado de abogado 15 veces. Eso no es culpa de usted. Porque si hubiera tenido una mejor defensa legal, probablemente no estaría preso.
No,
pero...
Lo que pasa es que él me pidió al inicio, desde el inicio me pidió que yo lo defendiera en la causa penal. No, en la causa penal yo le dije que no, no le acepté en esa oportunidad. Y le dije más adelante, toma la defensa pública y es lo que ha hecho, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha gente que... Yo los entiendo porque en alguna oportunidad en mi pasado también he hecho eso. Cuando hay un caso emblemático, uno trata de ser abogado, porque es la manera en la que te haces de alguna manera conocido.
¿Y usted se ha metido en unos líos por hacer eso?
Sí, pues. Lo cierto
es que... ¿Se acuerda cuando trató de ser abogado de Genaro?
No traté, fui abogado
de Genaro. Por eso, pero primero trató.
Pero fui abogado antes de ese episodio, de esa infamia que me hizo tu amigo César Hildebrand, ¿no?
Bueno, pero ahí está, la historia.
Sí,
pues.
pero ahí yo no hice absolutamente nada, eso quedó aclarado totalmente, por si acaso.
Lo acusaron de tráfico de influencias.
Sí, pero es falso, ¿no? Y quedó demostrado en la Comisión de Ética. Ni siquiera llegó a hacer una denuncia penal.
¿Eh? Si votan por usted en Cooperación Popular, ¿cuánto tiempo va a pertenecer a Cooperación Popular? ¿En cuánto tiempo?
Yo, mira, como
te digo... Se va a pelear con Johnny Lescano y ya no va a ser
no,
parte de
Johnny Lescano es invitado también, ¿ah?
Ambos
somos invitados.
Ya, bueno, se van a pelear.
Bueno, esperemos que no. En todo caso, yo voy a ejercer, si es que tengo el favorecimiento de la nación, del pueblo de la nación, con el número 9, yo lo que voy a hacer es mi mejor gestión, lo que lamentablemente estuve preparado y no hice en su oportunidad.
No hizo, ¿no?
Hice algunas cositas, ¿no? Hizo algunas cosas importantes como ayudar a determinados sectores como
pero
ambulantes,
si ya,
molinteros
claro,
y demás.
Pero si ya terminó su mandato con esa frustración, ¿por qué volver?
No, por, es que justamente pues vienen, te tocan la puerta y te dicen, Carlos, ven, que esto, que el otro. Y siempre hay un bichito en la política, pues, ¿no?
Claro.
Entonces uno dice, no, ya no quiero, estoy tranquilo, estoy feliz, no necesito de nada de esto. Pero también hay una responsabilidad, ¿no? Cuando tú te preparas, de alguna manera estás obligado a algo. Entonces, en mi caso ha sido la docencia y la producción de libros. Pero también cuando veo la tragedia de un país, o sea, decepciona, ¿no? Yo creo que el Parlamento, si es que la gente vota por los mismos, va a tener el mismo resultado, una tragedia nacional. Este Parlamento va a ser peor, el que viene va a ser peor.
Es probable.
Este. Si es que la gente no entiende, yo aspiro, yo tengo una esperanza, Rosa María, de que esto no sea así. Bueno. Y entonces, si me dan el favor de llegar al Parlamento en esta ocasión,
pero no
voy a ser el parlamentario que hay que ser.
Pero te da cuidado con los viajes, ¿ah?
Y te voy a decir, en esas condiciones sí voy a ser candidato presidencial. Si
ya, es que llego a ser humano. Entonces, si es que no llega al Senado, ¿no es candidato presidencial?
No, si que no llego a ser senador, no, ya me voy, me retiro de la política.
Bueno, ya sabes.
No me retiro, ya no va a haber una, una séptima, una octava.
No, estaba, no.
Ya no, pero simplemente la, ya...
Ahora,
ya...
Se recuerdan mucho su expulsión del Congreso, su suspensión.
Pero ya te he explicado cuál es la razón.
Por las fotitos.
Pero ya te he explicado la razón, ¿no? Fue la unión del LAPRA y el humalismo, que eran 78 votos. Obviamente podían hacer lo que querían conmigo. Y como yo era el único parlamentario, eso averígualo, por favor, el único que los fustigaba, que los tenía a raya a ellos. Entonces, claro.
Fue bien desleal, ¿no?
No.
¿Las fotitos no fueron desleales?
No, porque fueron distribuidas por ellos. Ellos se armaron, es como agarrar y hacer que te tiren un huevo en la cabeza, ¿no?
¿Usted cree que eso fue armado por la
cuña? Yo creo que, mira, si no, pues tú sabes mejor, porque tú lo has ayudado a PPK, esa cosa que hicieron con PPK también fue...
Pregunta del público, por favor. ¿Qué piensa su invitado acerca de los tránsfugas en el Congreso?
No, pues ahora es una cosa de escándalo.
¿Pero usted fue tránsfuga?
No, falso. Mira, no te permito que me digas eso porque tú eres una mujer inteligente. Porque en primer lugar, yo no me pasé a ningún partido.
No, bueno.
¿De acuerdo? Ya entonces, ¿qué tránsfuga es ese?
Ya. Pero entonces, votaba libremente.
Estamos libremente. Tan es así que me citó el fiscal, uno de los fiscales que ahora lo están incendiando, que es este... ¿Cómo se llama el chico
José
este?
José Domingo Pérez.
José Domingo me citó y me dijo, doctor, yo quiero que usted me explique por qué usted es uno de los 3 o 4 parlamentarios que ha votado en contra de los temas de Odebrecht. Yo le dije, pues, simple, porque si se unía el humalismo y el fujimorismo y el APRA, es porque había algo raro. Y siempre era así, ¿eh?
Así.
Cuando se unían así, es porque algo me olía mal, digo, no, aquí en
aquí
contra.
No. Otra pregunta del público, por favor. Siguiente. Ahí estamos. Señor Tuerra, ¿usted está en desacuerdo con la creación de estas dos cámaras? ¿Piensa que es necesario meter el gasto público para el Congreso sabiendo su último desempeño congresal?
Bueno, mi desempeño congresal en primer lugar ha sido excelente porque por lo menos ayudé a 500.000 familias a que se les exoneraba el pago injusto que ya tenían de intereses y demás del Banco de Materiales. 500.000 familias ayudé. También ayudé a todos los demolienteros que están en Lima. Cuando Castañeda los sacó, fui, me enfrenté, promoví la ley del demolientero y logré que ellos estuvieran donde están. Por lo menos 2 cositas como muestra, ¿no? Ahora, ¿estoy de acuerdo con la bicameralidad? Sí. Sí estoy de acuerdo con la bicameralidad, pero creo que no era oportuno. No era oportuno porque ya había habido una votación y en la votación mayoritariamente el pueblo dijo que no. Entonces, creo que no debió haber este cambio y que se ha hecho este cambio simplemente para manipular el Parlamento, ¿no?
Y usted sabe que el Senado que han creado es un Senado superpoderoso.
Ni en las mejores épocas del Imperio Romano.
Claro, usted ha leído las 13 constituciones, sí, sabe perfectamente
claro, pues,
que
han hecho
ninguna de esas 13 constituciones hay un Senado siquiera parecido al que han creado.
No, definitivamente, es una fórmula que han hecho para darle un poder al Parlamento, porque sabe, la señora K,
Keiko,
sabe perfectamente que ella nunca va a ser presidenta, pero sabe también que va a tener siempre una porción importante.
Poder.
Y con esa porción importante puedes controlar el Parlamento. Y al controlar,
controlar
el Parlamento, controlas
todo. País.
Que es lo que ha ocurrido, ¿no?
Muy bien, nos tenemos que despedir. Le agradezco los libros siempre son buenos, hay que leer. Y acá hay efectivamente 13 constituciones y ninguna tiene un Senado siquiera parecido a este.
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna. Y bueno, vamos a ver la experiencia, ¿no? De qué es lo que ocurre. Si es que llega buena gente al Senado, ojalá llegue gente por lo menos pensante, reflexiva, etcétera.
Mire, eso ahora que está trayendo la Constitución de Cádiz, estuve en Cádiz y efectivamente nadie esperaba mucho. cuando se reunieron los asambleístas de Cádiz e hicieron la constitución más liberal y más moderna del mundo en el siglo XIX.
Y mira, si no,
y nadie esperaba mucho.
Si no pusieron la codificación de los derechos humanos, es porque no querían ser afrancesados, claro, que no los acusen. Pero ¿sabes qué hicieron con la inteligencia de esa época? Pusieron prohibiciones, restricciones, que prácticamente es establecer derechos humanos. Y digo esto porque he escuchado a muchos candidatos presidenciales decir barbaridades con respecto a la Corte Interamericana, que hay que sacarla, eliminar. O sea, no puede haber más ignorancia que alguien diga eso, porque eso fue creado para proteger a inocentes.
Todos. A nosotros.
Lamentablemente se han metido algunos aprovechándose de esa luz, ¿no? Pero lo cierto y lo real, Rosa María Palacios, y tú eres una acuciosa constitucionalista, porque te he visto que haces ahora bastante, te traigo esto. Acá hay tres tesis y te pido que las leas.
Lo voy a leer. Muy bien, muchísimas gracias. Me están cortando porque tenemos que ir a la franja electoral. Gracias a Carlos Torres Caro. Y nos vamos a la pausa y regresamos con el último invitado.
9, Cooperación Popular.
Muy bien, ha terminado la franja. Vamos a ir a una pequeña pausa para acomodar al siguiente candidato, que es Roberto Vieira. Viene por Alianza para el Progreso con el número 7. Pausa y volvemos. Y antes de seguir con nuestro invitado en el bloque electoral, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores comerciales. Audifone siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede conseguir la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o WhatsApp que aparece en pantalla. Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, ya estamos con el candidato Roberto Vieira, APP número 7 al Senado Nacional. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rosa María, por la invitación.
Revisando sus antecedentes personales, usted no tiene educación universitaria, pero se ha dedicado toda su vida a la pesquería, es armador pesquero, tuvo su licencia desde 1999, o sea, tiene 27 años como armador pesquero, fue congresista de Peruanos por el Cambio.
De acuerdo.
Y, sin embargo, desde el 2012... militó en Vamos Perú y luego estuvo siempre muy cercano al fujimorismo. En el 2011 fundó, al principio sobre todo, no, antes del 2011 en realidad, estuvo siempre muy cercano desde el 2002 en el fujimorismo. Postula con PPK, gana con PPK, renuncia, se va y dice que es un fujimorista de corazón. ¿Cómo creerle ahora que va a permanecer fiel a Acuña si no fue fiel a PPK?
Bueno, yo pertenecí a Fuerza Popular desde el 2002 hasta el 2011.
Hasta que se funda Fuerza Popular, en realidad fue...
Se funda Fuerza Popular en el 2008. Yo soy uno de sus fundadores, bueno, dirigente fundador. Anteriormente fui secretario nacional de Juventudes de Keiko. Y la acompañé hasta el 2011. Decepcionado, me alejé. Me invitaron a participar en el partido Vamos Perú, en la cual solamente estuve 3 meses. Antes, siguió la Constitución, siguió los procesos electorales, no participé.
En el partido de Sotomayor,
solamente duré tres meses,
que después terminó procesado por el caso
Sí, es terrible.
Y luego se va con PPK en el 2016.
Me mantuve como independiente y en el 2016 PPK me invita como especialista pesquero.
Claro.
Porque yo venía
del
sector. Pero
no duró nada. Esa lealtad fue breve.
No. Yo hasta ahora visito a PPK.
No. Políticamente usted renuncia a la bancada de PPK.
Lo que pasa...
Y usted denuncia además que Carlos Bruce y otros dirigían una especie, como dijo, de pacto homosexual o pacto gay para perseguirlo a usted.
No. Bueno, de repente... yo lo único que le puedo decir es que me separé de la bancada por un tema de desacuerdos con el tema de Odebrecht y con el tema de la pesca.
¿Con el tema de?
De la pesca.
No, ya sé, pero usted se fue a votar con la bancada de Fujimori.
No. Yo nunca pertenecí a Fuerza Popular. Fui opositor a Fuerza Popular.
No, se dijo que era fujimorista de corazón.
No. Eso fue un titular que me sacó Hildebrand. Pero lo sacaron de contexto. Yo siempre dije que reconocía las cosas positivas de Alberto Fujimori, que nadie la puede negar, pero que condenaba pues todos los hechos.
En 2019 se le abrió un proceso por tráfico de influencias.
Exacto.
Que tenía que pasar por el Congreso.
Así es.
Y el 2024, ¿sí? En octubre de 2024, este Congreso, le archivó ese proceso con la bancada de Alianza para el Progreso, por la cual usted ahora postula. ¿No hay ahí un conflicto de interés?
No, ahí no hay ningún conflicto de interés porque yo no pertenecía a la bancada.
No, yo sé, pero va a pertenecer ahora.
No, ahora recién me han invitado. Me han invitado recién en el mes de noviembre, que se aperturó. Me invitaron, recibí tres invitaciones y César Acuña me dijo, bueno, nuestro plan de gobierno está... Hemos avanzado en el sector pesquero, pero yo creo que tú le puedes aportar mucho. Porque efectivamente soy armador pesquero desde el año 98, 99, pero mi familia viene de los años 40, somos pioneros.
Exacto,
armador, constructor de embarcaciones. Hemos estado en los inicios de la harina de pescado de la industria en los años 40. Fundamos también junto con Banquero lo que es la Caja de Beneficio del Pescador y posteriormente fuimos los iniciadores de lo que es la industria de la pota, el calamar grande, de los años 80, cuando... En el Perú se votaba el calamar.
¿Y se sigue dedicando a la pesca?
Sigo haciendo investigaciones. Y soy también pionero en la pesca de profundidad. Sacamos recursos a 3 kilómetros abajo.
Muy bien. ¿Por qué volver? Salió usted con un proceso de tráfico de influencias, donde un primo lo graba, el primo presenta el audio, y resulta que usted decía tener influencia en el Ministerio de Pesquería para facilitarle las cosas al primo... el proceso se archiva, tantas cosas en el Perú.
En el audio jamás se habla de que yo tengo influencia en el ministerio.
¿Qué va a hablar con la ministra?
Tampoco.
No.
Usted puede escuchar el audio, no. Inclusive los ministros fueron a declarar posteriormente y todos han dicho que jamás hice yo ningún tipo de comentario, ni a favor ni en contra de ninguna persona cercana mía ni familiar. Ahora,
¿qué pasó ahí? ¿Por qué este primo quería involucrarlo en un delito tan serio?
Él saca el tema de contexto, lamentablemente me dañó. Yo venía haciendo denuncias graves. Fui la primera persona que denunció a los barcos chinos, a la flota esta que nos roba nuestros recursos hidrobiológicos. Y también denuncié y me opuse desde un inicio al acuerdo de Odebrecht, ¿no? Que fue un acuerdo que definitivamente no favoreció al país.
No, favoreció muchísimo al Perú, pagan todos los años. No conozco a otros ladrones que paguen todos los años. Estos sí pagan.
Sí, pero creo
que... Los demás no están pagando nada.
En eso sí difiero, yo sí creo que se pudo haber hecho las cosas mejor.
Siempre se puede hacer mejor.
Porque fue un robo descarado y creo que muchos pasaron.
¿No traicionó finalmente a PPK?
No lo traicioné porque si usted revisa todas las votaciones, yo era uno de los principales opositores. Inclusive, le comento, yo voté a favor de Daniel Salaverry. Y supuestamente todos pensaban que yo iba a votar a favor de Miki Torres. Y ese fue el quiebre que hicimos con Fuerza Popular. Yo siempre me opuse, revise usted todas las votaciones, siempre me opuse, inclusive...
No traicionó a PPK.
Jamás. Yo solamente tuve la diferencia con la bancada, pero me llevaba muy bien con todos, hasta con Carlos, posteriormente me he visto, pero siempre hay diferencias, ¿no? Pero como le digo, el tema fue única y exclusivamente...
Pero era una bancada, pues, de 18 miembros.
No podíamos contra los 72.
No, yo sé, pero
era una barbaridad.
Pero perder uno, o perder dos, o perder tres, ya era gravísimo.
Sí, pero... Pero en realidad, si usted revisa todas las votaciones, siempre estuve de la mano con...
No se considera un traidor.
Inclusive no voté en contra de PPK en la vacancia.
Ahora, eso es algo que tiene que revisar Acuña, ¿no? Porque...
No, pero si usted revisa, por ejemplo, el tema de la moción de vacancia, la primera, fue posterior a mi salida de la bancada.
Así es.
Y yo voto a favor de PPK.
Ok.
Y en la segunda que se presenta la moción, yo no iba a votar a...
Él renunció.
Él renuncia, obviamente ya forzado, tipo Nixon en el año 73. Entonces, yo en ese momento también...
Ya renunció porque no tenía los votos, punto.
Claro, es un tema de votos, como usted sabe.
Es un tema de votos.
Es un tema de votos, sí.
Lamentablemente. Preguntas del público. Preguntas del público, por favor. ¿Está de acuerdo con el actual de su partido en el actual Congreso? Sobre todo con las votaciones que apoyó leyes pro crimen y otras leyes que no favorecen en nada a la población. Actualmente gobierna APP y gobierna en partes importantes del Ejecutivo también, como todo el sistema de salud. Es decir, este gobierno es el gobierno de APP, de Keiko Fujimori, de Renovación, del señor Luna. Todos tienen una cuota de poder, el señor Cerrón. Es el gobierno del Congreso y usted va por un partido que está en el Congreso en una posición bastante sólida.
Bueno, la señora Keiko Fujimori gobierna este país desde el año 16.
Claro.
Porque ella no supo perder, cumplió su palabra de que iba a gobernar desde el Congreso, algo que la Constitución
pero
no lo permite.
En asociación y, con Acuña.
Claro, en ese momento fue con el APRA y así se ha manejado.
Pero hasta hoy con Acuña.
Ahora, si, hay momentos que votan juntos, hay momentos que no. No te olvides que Acuña pidió la salida de Geri, mientras que Keiko se aferró a defenderlo. Y así sucesivamente.
No, hay un tema Acuña, también. De... Acuña ha dicho que su bancada no votó por la salida, por poner a Balcázar.
No, pero por la salida de Geri sí. Por la salida de Geri.
Sí, porque esa era una votación pública. Pero Balcázar dice que ellos no lo pusieron.
Pero en todo caso.
Y claro que lo pusieron,
todos. Los congresistas no tienen mandato imperativo. Al final ellos
tienen. Bueno, pero eso no quiere decir que puedan hacer lo que les dé la gana.
Totalmente de acuerdo, pero de todas maneras.
O sea, ese es el problema.
Pero hay un voto también de conciencia.
Claro,
pero yo, por ejemplo, para terminar la reflexión, si yo, digamos, con PPK no estaba de acuerdo con su bancada en determinados temas, no significa que tenga que golpear al gobierno. Significa que, obviamente, no estoy de acuerdo con los temas de la bancada, pero yo apoyo las cosas positivas para el país.
Oiga, lo sé, pero usted va por. O sea, el voto premia o castiga una conducta política. APP ha sido promotor desde la ley Soto. Soto va de vicepresidente y hay una ley con su nombre de prescripción a favor de los reos. O sea,
yo lo que sí le puedo decir que si el pueblo peruano me da la posibilidad de llegar al Senado, voy a revisarlos.
¿Van a qué?
De mi lado voy a proponer revisar las leyes.
Revisarlas. Ya, pero no derogarlas, pues, ¿no?
Suena también muy arbitrario decir que la voy a derogar porque es un tema de mayoría, ¿no? Hay que revisarla y sustentar.
Pero la oferta electoral es una. Claro. Evaluar es nada.
Pero creo que
desde
que uno está diciendo evaluar, está diciendo mucho, creo.
No está diciendo nada.
No, yo sí. Yo, en otras palabras, estoy diciendo que estoy también mucho a favor de que se tienen que derogar varias.
Muy bien. ¿Alguna pregunta más del público? Antes de irnos, por favor, cerrando este bloque, me dicen que no tenemos tiempo para más.
Pero no soy fujimorista.
Sí. ¿Perdón?
No soy fujimorista.
¿De corazón?
Tampoco.
¿Ya no?
No.
Ya no está en su corazón.
¿Y con Keiko menos?
¿Y con Keiko menos?
Con Keiko menos.
Muy bien. Tenemos que... No se mueva, por favor. Tengo que mandar a la franja, la última franja electoral, y regresamos para despedir el programa. Muy bien. Y esto ha sido todo por hoy. Ha sido largo el programa. Mañana tenemos el tercer y último debate de esta semana, porque la próxima semana repetimos 3 días más. Así que no se diga que no tienen oportunidad de verlos porque los van a ver a todos. Hoy día va a estar un poquito más picante la cosa, va a estar Keiko Fujimori, va a estar Jorge Nieto, digamos, de los que tienen alguna expectativa. Así que esperemos que mañana tengamos algo muy potente para contar. Mientras tanto, por favor, me comparten el programa. En segundo lugar, me ponen un like. Lo mínimo, ¿no? Hemos trabajado acá toda la noche. Y finalmente, se suscriben a las redes de La República para que así les lleguen todos los materiales que hacemos. Yo dentro de La República tengo además un canal propio. También se pueden suscribir ahí. De esa manera, tienen el material instantáneamente cuando lo estamos haciendo para que ustedes lo vean cuando quieran. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.